Bien, voy a presentarles un pequeño tema, se llama el neoimperialismo, el caso de Nigeria, dos tesis y cuatro conclusiones. A través del caso de estudio de Nigeria y su historia con relación al desarrollo de su Estado, voy a tratar de presentar conclusiones y tesis en base a su sobre el neocolonialismo en general, para tratar de definirlo, como comentó la compañera, el marco parece muchas veces muy difuso y muy amplio. Bien. Vamos a empezar hablando del colonialismo y las clases sociales. No voy a entrar a hablar del periodo de conquista diplomática y militar que se produce hacia 1880. En Nigeria, los Illao ya tenían el comercio de esclavos. Recuerden ustedes que el Golfo de Guinea es una zona de las más importantes para la obtención de esclavos, ¿de acuerdo? Básicamente nos encontramos a la altura de 1911, que cuando se habla por primera vez de Nigeria y cuando comienza el colonialismo, empieza a adquirir su forma estatal, nos encontramos diversas etnias, los Hausa Fulani al norte, los Yorubas al este y toda una serie de pequeñas etnias, más pequeñas, los Igbo, los Iyau, los Ogoni al sur, ¿de acuerdo? Esto es muy general porque presenta una gran complejidad, se pueden encontrar hasta divisiones de más de 500 etnias y tribus en todo el país. Básicamente lo que a mí me interesa que ustedes se queden es que al norte había los señores feudales islámicos, al este también de otras características y al sur toda una serie de pequeñas tribus y etnias que no alcanzaban la categoría de estado, ¿de acuerdo? Había jefaturas y tribus y tal. Y por supuesto también tenemos la etnia de los ingleses. Nunca se lo suele incluir como etnia, pero yo creo que también es una etnia que tiene un papel muy relevante. Frederick Lugard, les aconsejo a los que estudian historia que se queden con este nombre porque es el padre del indirect rule, de acuerdo, de ese gobierno indirecto que se establecerá en el colonialismo clásico. Es muy importante establecer que este indirect rule produce un entrelazamiento de las formas estatales y protoestatales bajo el estado colonial. Esto a grandes rasgos, tengo un poquito de prisa, básicamente lo que quiere decir es que las élites tradicionales y locales pasarán a formar parte del aparato administrativo, del grueso del aparato administrativo del nuevo Estado colonial británico, ¿de acuerdo? Creo que si no recuerdo mal que incluso se pensó en Nigeria llamarlo Lugardlandia, pero bueno, se quedó Nigeria al final, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver un proceso donde las élites tradicionales, los pequeños, lo llamo caciques para que más o menos nos entendamos, ¿no? Se habla de régulos en Portugal, por ejemplo, ¿no? O chiefs don system, ¿no? Sistema de jefatura en la bibliografía inglesa, se transforman en caciques pagados y administradores y poco a poco se irán integrando en un aparato del Estado hasta convertirse en administradores del capital transnacional. Bien, básicamente esto me parece súper, súper interesante, es tenemos la figura de los Warren Chiefs y hacia los años 40 la figura de los Bestman Policy. ¿Qué son los Warren Chiefs? Se puede traducir como jefes de ordenanza, jefes de mandato. Básicamente son élites tradicionales, jerarquías tradicionales que eran nombradas por el Foreign Office, por los ingleses, ¿no? Básicamente había ahí unos señores, unos y ya, unos y unas etnias tradicionales y de repente les aparecía un jefe tradicional, pero ¿qué tendrá de tradicional cuando estaba nombrado por las autoridades británicas? Por ejemplo, para el caso de Guinea-Bissau, tengo casos donde había sociedades mandingas que habían sido esclavizadas por los musulmanes y que resulta que las autoridades británicas les imponían un jefe musulmán. Y luego la Bestman Policy en los años 40 nos habla de cómo los evolués y los asimilados, estos negros de las élites tradicionales, entran en la formación de esta administración. Me parece muy importante mencionar esto porque la historiografía tradicional sobre África siempre, y en actual lamentablemente, se menciona el atraso de África, cómo África está más atrasada, cómo África no desarrolla instituciones inclusivas, etcétera. Bueno, hemos observado, y muchos historiadores africanos así lo plantean, que en realidad el colonialismo y el Estado británico en este caso promueven estas organizaciones tradicionales, y vemos muchas sociedades donde no había realmente cabezas en las sociedades acéfalas y que sin embargo se les impone una figura jerárquica entre comillas tradicional. Y es muy importante también entender que Inglaterra siempre apoyará más al norte, siempre apoyará más al Islam, a los señores islámicos del norte. ¿Por qué? Porque tener una figura de Estado desarrollada y jerarquizada pues servía mucho mejor a los intereses de administración de un Estado colonial. Esto me parece muy importante porque como ahora se nos habla mucho de Islam, tenemos una especie de situación de terror y miedo con respecto al Islam y se hace esta división dual donde por un lado está Occidente y por otro lado está Islam, y muchas veces vemos que no es así, ¿no? Y vemos cómo desde las propias administraciones coloniales se impulsó, en este caso, en algunos casos a los cristianos y en este caso a los señores feudales del norte, porque su jerarquización, porque eran estados, eran verdaderos estados, califato de Sokoto, por ejemplo, pues servían mucho a la administración colonial. Otro ejemplo puede ser perfectamente la familia Saud, ¿no? La tribu Saud en Arabia Saudita, que es financiada y apoyada y convertida en los jefes del país por los ingleses a cambio de relaciones comerciales de mutua beneficialidad. Y después de la Segunda Guerra Mundial, con el decaimiento del Imperio Británico, pues pasa a manos de la multinacional petrolera Aramco, ¿no? Es muy importante porque vemos cómo pasa, lo mismo veremos con Nigeria, de un aparato de Estado colonial se le pasa a la administración o la organización de una multinacional privada. Bien. Esto el profesor Olukoho, que es uno de los padres de la nueva historiografía nigeriana, lo plantea muy bien. En el sur empieza a aparecer una burguesía colonial mercantil en la zona de Lagos con estas etnias, ¿de acuerdo? E incluso vemos cómo había nigerianos y de Lagos que llegaron a tener sus propios barcos de vapor durante el colonialismo en la década del siglo XIX. Sin embargo, las medidas monopolísticas inglesas impidieron el desarrollo de una burguesía nacional nigeriana, digamos, a la europea, y como podemos ver ahí, sustained the legacy of the mercantil sector, es decir, buscaron estas élites nigerianas su legado y su relación de poder fuera del sector mercantil. ¿Dónde sería fuera del sector mercantil? Pues en el aparato burocrático del Estado. Esto también me parece muy, muy, muy importante, porque se suele plantear que África, a diferencia de Europa, no ha sabido innovar y no ha sabido desarrollar mecanismos empresariales y competitivos. Bueno, estamos viendo cómo desde un periodo colonial tan, tan temprano se están aplicando medidas monopolísticas y se están transformando las relaciones sociales hacia esta, veremos, una especie de burguesía burocrática de Estado. Bien, perdón que vaya tan rápido, pero no es ya las 6. Esto no es de Nigeria, se los quise poner también de Guinea-Bissau. Es un regulum, un jefe tradicional. Vean ustedes cómo tiene el sombrerito británico, que se empiezan a convertir en elementos de prestigio. Incluso podemos ver fetiches religiosos blancos ataviados a la manera occidental, porque se empiezan a convertir en elementos de prestigio. ¿De acuerdo? Yo creo que puede tener alguna relevancia, ahora lo podemos discutir con los dandies del Congo, ¿no? O estos que mencionaba la compañera Estefanía. Bien, el petróleo. Se suele decir que el petróleo empieza, y los petroestados empiezan después de la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo de las Seven Sisters, ¿no? Las siete grandes multinacionales petrolíferas. Bien, esto no es exactamente así. Ya desde 1903 podemos ver intereses por parte de Gran Bretaña por el oro. Evidentemente no se puede comparar a las otras economías monopolísticas que se desarrollaban en Nigeria. La palma de aceite, ¿no? Muy famosa incluso hoy en día. No me interesa que se aprenda el nombre de las empresas, porque es un rollo. Básicamente lo importante es que ya desde la primera década del siglo XX y de la Segunda Guerra Mundial aparece The Arcy Corporation, Whitehall Petroleum Corporation, es decir, la anglo-iraniana famosa, aparece Shell The Arcy Company. Hoy en día la multinacional petrolera más importante que está en Nigeria es la Shell, ¿de acuerdo? Ya desde esta época. Y se invierten 15 años y varios millones de libras en las extracciones petrolíferas. En 1966, el primer yacimiento a explorar, Olivieri y Bayelsa, en 1956. Y en 1958, bajo el colonialismo todavía, bajo el Estado colonial, comienza la exportación de petróleo. Bien, me parece importante señalar a Unilever. Unilever, bajo la United African Company, controlaba el 40% de la economía exportadora y básicamente controlaba toda la economía nigeriana. Hoy en día, Unilever, junto con Nabisco, es una de las multinacionales alimenticias más importantes del mundo, y quizá puedan reconocer pues a Knorr o a Rexona, que son empresas subsidiarias. Nabisco es una empresa estadounidense, quizás la conozcan por ejemplo Nestlé, pero muchísimos más. Les he puesto los ejemplos más visibles, pero muchos de los productos que diariamente consumimos provienen de Unilever y que todavía siguen explotando a través de cash crops y commodities, ¿de acuerdo? De producción agraria especulativa bajo este sistema. Bien, vamos a analizar ahora el camino hacia el petroestado, hacia las formas neocoloniales del Estado. Básicamente les he puesto aquí un esquema basado en Falola y Heaton, que también son los padres de la historiografía clásica nigeriana, de las distintas etapas del país. No me voy a detener, porque si no nos pegamos un año. Simplemente quisiera comentar, la independencia se produce de forma bastante pacífica, hasta que claro que estallaría luego la guerra civil, la famosa guerra del Biafra. No sé si ustedes han visto las fotos estas de los niños encogidos, esqueléticos, que parece que no te lo crees, parece que es mentira, ¿no? Básicamente la guerra civil estalla por una serie de connotaciones internacionales geopolíticas, pero básicamente todo el fermento que, y las contradicciones que se producen en este país y que no estallan con la independencia, estallarían con la guerra civil. Básicamente es un enfrentamiento entre tres grandes sectores, entre la se habla de entre los feudales del norte, yo lo definiría más que como señores feudales, como burocracia feudal del norte, la burguesía, yo diría más vinculada a la tierra del este con los yorubas y la burguesía comercial que hemos visto en la zona del lago, ¿de acuerdo? Hay una serie de, lo típico, ¿no? Golpes militares, los programas de ajuste estructurales, los hemos nombrado nosotros tres muy rápido, pero son muy importantes porque ocasionan, son bastante lesivos con el modo de vida africano. Y finalmente, el periodo de democracia, que lo veremos más adelante un poquito, esto un poquito más de profundidad. Bien, vamos a hablar de la nueva dependencia, que no es tan nueva como hemos visto. Las rentas petrolíferas en Nigeria suponen el 50% del PIB, la mitad de la producción del país, el 80% de la renta presupuestaria y el 95% de los beneficios en divisa. Básicamente el petróleo es el país. Es quizás el ejemplo más característico de petroestado junto con los países del Golfo. Bien, ¿cómo se desarrolla este petroestado? Básicamente tenemos a la empresa Nigerian National Petroleum Company, la empresa estatal, que divide su capital accionarial con Shell, Chevron, Mobil, Agip, que es francesa, Elf, que es francesa, y Texaco. Estoy seguro que todos ustedes conocen más o menos, las han oído hablar de ellas, ¿no? Aunque en la NPC tiene la mayoría del capital accionarial, los puntos de extracción y el control de la distribución y el procesado están en manos directamente de estas compañías. De hecho, las terminales directas de extracción que están en territorio nacional nigeriano onshore pertenecen cada uno a una de estas compañías y la Shell tiene dos, ¿de acuerdo? Es decir que, básicamente, aunque parezca que el capital accionarial es un poco tramposo, es mayoría del Estado, el control de la economía del petróleo está en manos de las multinacionales. El control de las multinacionales, el 95% de activos y reservas, como ya digo, las terminales de explotación y la entrada en la OPEC, que se produce en uno de los momentos más álgidos de la producción petrolífera, también bajo control de estas multinacionales. Es muy importante entender la deslocalización y la dependencia. Esto es muy importante entenderlo no solo para Nigeria, sino para toda África. Muchas veces vemos noticias, porque esto es una cosa que pervive el colonialismo. Sobre África tenemos dos tipos de noticias. O bien noticias trágicas, donde se muestra miseria y sufrimiento de los africanos, básicamente suele ser niños negros pasándolo muy mal, y por otra parte tenemos África va bien, ¿no? Oportunidades de inversión, desarrollo y tal. Bien. Este maniqueísmo parte también de esta dualidad del discurso colonial. ¿Qué es lo que pasa? Les pongo un ejemplo, por ejemplo, Marruecos ahora mismo. Llega una multinacional y te monta una fábrica de coches. ¿Qué pasa? Que esta fábrica de coches lo que te monta es la fábrica de puertas del modelo de Renault. Entonces, y el resto de cadenas de montaje están dispersas por el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que desde el momento en que tú, tu fábrica de tu país es de una cosita muy particular para esta multinacional, depende de ellos, porque si la multinacional se va del país, te quedas con una fábrica de puertas de coche que solo te valen para Renault y te quedas básicamente sin la industria. Y esto es un problema muy grave, porque acaban dependiendo incluso de la imposición de precios por parte de estas multinacionales. Nigeria, cuyo país, la mayor importación es el petróleo. ¿Cuál es la importación mayoritaria? Petróleo refinado. Es decir, un país que vive de exportar petróleo, no refina petróleo y la mayor importación es petróleo refinado. En 2005, el 78% del abastecimiento energético del país se debió a la biomasa, la quema de maderitas y estas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos producen petróleo, lo refinan y luego se lo vuelven a vender. Esto es un elemento del colonialismo clásico. Es industria de bajo valor añadido, cuyo resultado final, es extracción de materias primas, cuyo resultado final depende de la distribución y del procesamiento que se hace pues en otras fábricas, por ejemplo, Estados Unidos. Y por lo tanto, aunque las riquezas del país sean alucinantes y el dinero que se llevan los señoritos ricachones es enorme, es una industria de bajo valor añadido y dependiente. Bien. A la alianza entre estas antiguas autoridades impuestas por el Foreign Office, que van conformando una burocracia administradora y comisionista de las empresas transnacionales, se denomina Slick Alliance, alianza manchada o algo así, que es precisamente esta alianza entre el petróleo y el Estado. Esto se hace a través de la Distributive Pool Account y la Federative Account, es decir, básicamente mecanismos de fiscalidad y redistribución de los impuestos del petróleo en base a los presupuestos. Bien, un elemento, el compañero Daniel Castillo nos podía haber hablado mucho de la fiscalidad y el Estado, pero bueno, el federalismo es muy importante porque es una de las tesis que yo planteo, ¿de acuerdo? El federalismo como un elemento centralizador. Es un poco raro, ¿no? Porque es el federalismo, pero resulta que es un elemento centralizador del aparato del Estado. ¿Por qué? Porque al cada vez dividir más y más y más en más provincias, resulta que, y como dependen de las derivaciones de las rentas del petróleo, pues cada vez las provincias más pequeñas dependen de las grandes, y al final resulta que el proceso de resección cada vez más del federalismo nigeriano lo que provoca es que cada vez se dependa más de los aparatos centrales del Estado y de la empresa nacional del petróleo. Y luego tenemos, para la época de la democracia, el suning, ¿no? La zonificación o algo así, que básicamente nos viene a hablar de una especie de turnismo y de llegadas a acuerdos entre los dos grandes partidos. Bien, aquí pueden observar cómo cada vez se va fragmentando más, se va fragmentando más, se va fragmentando más. Fíjense cómo cada vez se fragmenta más el sur. Esto no es casualidad ni muchísimo menos, no solo porque las terminales de explotación petrolífera están sobre todo en el sur, sino porque, como hemos visto, en el norte cada vez la burguesía se va haciendo cada vez más centralista. Y de hecho, poco a poco, la cristalización de la historia nacional de Nigeria va creando una clase central en Abuja, que está por aquí, Abuja, justo literalmente en el centro, la nueva capital de Nigeria, ¿de acuerdo? Lo cual ha producido con las regiones del norte conflictos, porque como ahora hay una burguesía central administrativa nigeriana, pues ahí se producen conflictos, lo cual podría ayudarnos a explicar, por ejemplo, como temas como el de Boko Haram, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos la imagen más, una de las imágenes más arquetípicas de Nigeria, es una señora calentando que usa una especie de boniato, este fuego es el chorro de quema de los hidrocarburos, ¿de acuerdo? Que suelta un chorro de fuego enorme las 24 horas del día, que se llama gas flares en inglés, y cocinándolo con el fuego que proviene de los oleoductos y de la quema de hidrocarburos. Luego tenemos el caso que quizás es lo más famoso de los derrames de petróleo. Creo que hay 25 veces el Prestige. Todo el sur de Nigeria, Bayelsa, que es donde más hay, está básicamente inundado del petróleo, este chapapote negro, y es terrorífico. Hay poblaciones que se han desalojado enteras. Hay muchas etnias que, por ejemplo, tienen espacios sagrados, con plantas sagradas, no el concepto de sagrado que tenemos nosotros, de un dios, sino elementos sagrados propios de su religión, que han sido devastadas. O sea que incluso en el ámbito de las mentalidades, estas poblaciones se han visto afectadas de una forma terrorífica, y de hecho está habiendo movimientos migratorios muy importantes, y movimientos migratorios también productivos, porque la mayoría de esta gente va a trabajar al petróleo, eso o en las milicias armadas de seguridad. Bueno, seguridad, guiño, guiño, seguridad. Vale, esto me parece probablemente la foto más increíble, aunque así no parezca mucho. Está sacada de la NASA, ¿de acuerdo? Ustedes ven estos puntitos, la típica foto por la noche, ¿no? Ustedes ven estos puntitos y dicen, ah, bueno, pues la luz de la ciudad. No, no son las luces de la ciudad. Estos grandes puntos que se ven aquí son la luz de los chorros de fuego de la quema de hidrocarburos. No sé cómo se llama en español, en inglés es gas flares, quema de gases, quema de hidrocarburos, que se ven, y se ven más que las propias luces de la ciudad, que es esto, City Lights, ¿de acuerdo? Port Harcourt está aquí, ¿de acuerdo? Se imagínense ustedes cómo es el impacto, incluso impacto visual, me parece, vamos. Bien, vamos a hablar un poquito del orientalismo, el compañero Pablo ya lo mencionó. Básicamente es concebir las culturas como exóticas, como el buen salvaje que hemos visto, ¿de acuerdo? Si ustedes son estudiantes de historia, quédense con el nombre del Dwar Sarid, porque les va a venir bastante bien también, ¿de acuerdo? Y lo que yo quiero transmitirles es que el orientalismo, o en este caso podríamos hablar incluso, yo lo planteo, ustedes me dirán, de africanismo, ¿no? Una cosificación cultural, encaja con una oligarquía dependiente. Es otro de los planteamientos que yo quería traerles. Es decir, esta oligarquía burocrática, que es intermediaria, Fran Fanon habla de burguesía intermediaria, uno de los padres del neocolonialismo, habla de burguesía intermediaria o élites organizadoras intermediarias, como ustedes quieran, pues, ¿con qué encaja culturalmente estas nuevas élites que formarían los estados africanos? Pues con una cultura cosificada, una cultura de exacerbación, perdón, de lo indígena, pero simplificada y definida por el contrario. Básicamente, yo soy aquel negrito del África tropical, la canción del Colacao, es decir, una imagen aparentemente tierna, paternalista, cosificada, ¿de acuerdo? Simplificada, que no es real y que realmente fue uno de los puntos principales del debate entre los grandes pensadores africanos. Leopold Senghor, por ejemplo, era uno de los que defendían esa sacralidad o esos buenos tiempos desde antes que llegaron los europeos. Mientras que muchos otros autores, como Níquel Cabral, como Camus y Krugman, que mencionaba la compañera, decían, oiga, no, antes de que llegaran los europeos aquí había reinos, aquí había estados, y aunque esa visión cookie, esa visión, por ejemplo, en América Latina con la Pachamama, ¿no? Ese rollito tan que dice, oye, qué guay, ¿no? Pues al final resulta que está simplificando y minusvalorando los pueblos. Y una de mis tesis que yo quiero plantearles y que si nos da tiempo podemos debatir es precisamente cómo esta cultura que aparece del, se vincula con estas nuevas élites africanas. Es muy importante porque luego hay un proceso que es incluso en el siglo XXI, en el año 2005 para Guinea-Bissau, por ejemplo, que nos habla del retorno de las élites, de cómo el regionalismo y el tradicionalismo vuelve a pesar en la política. Yo tengo para, por ejemplo, para el caso también de Guinea-Bissau, una entrevista que le hicieron a un régulo, a un pequeño jefe de, no me gusta hablar de jefe de tribu, porque no eran tribus tampoco, pero bueno, un pequeño jefe de tribu que le hacen una entrevista en el año 2009 y el tío básicamente viene a decir, a mí me llamaron, está en mi casa, a mí me llamaron porque resulta que iba a haber las elecciones y no quería que las cosas se les fueran mucho de las manos. Entonces a mí me llamaron, y dice, hay un proceso que por diversos autores, ya lo veremos en la bibliografía que lo tratan, que es el retorno de las élites, muy, muy relevante, ¿de acuerdo? Y la dualidad colonial en el discurso siempre se presentó al negro como el corazón de las tinieblas y por otra parte como el buen salvaje, y yo creo que este discurso, también lo podemos debatir, pervive hasta hoy en día, y se define así un nuevo orientalismo para un nuevo colonialismo, que más que haya sido una plasmación plástica material de los intereses no materializados, trata de perpetuar el statu quo y la intervención continua. A mí me gusta poner, por ejemplo, se habla de la ONU y de las tropas de los cascos azules como mediadores internacionales. Son los cascos azules quienes detienen a Patrice Lumumba y realmente si hoy en día actúan como mediadores es porque hay un determinado statu quo del que interesa que se perviva, ¿no? Una cosa, un dato, un datito tonto de estos datitos chorras, pero muy interesante, es que el material del uranio que se utiliza en Hiroshima y Nagasaki provenía del Congo, ¿no? Donde la inteligencia, los servicios de inteligencia norteamericanos, el Congo es una obsesión en determinadas épocas, ¿de acuerdo? Sobre todo en la Guerra Fría. Bien, aquí tenemos Chimamanda Ngozi Adichie, la autora de Bajo medio sol amarillo, uno de los libros más importantes de la literatura africana contemporánea, incluso más que no solo nigeriana. Dice, si yo no hubiera nacido en Nigeria y si mi impresión sobre África procediera de las imágenes populares, también creería que África es un lugar de hermosos paisajes y animales y gente incomprensible que libran guerras sin sentido y mueren de pobreza y sida, incapaces de hablar por sí mismos, esperando ser salvados por un extranjero blanco y gentil. Quédense con esta frase porque va a ser muy importante cuando hablemos de las teorías oficialistas respecto al Estado. Y luego, esta de Von Humboldt que me encanta, ¿no? Define para Ecuador, ¿de acuerdo? Mendigos sentados sobre un saco de oro. Vean ustedes cómo esta visión del negro, del africano, en este caso del indígena, si nos paramos a pensar un poco, refleja los intereses, de las potencias europeas que quedan plasmados y que estos intereses nacionales son los que definen al otro. Yo creo que lo mismo pasa muchas veces con el análisis de género, ¿no? Es los intereses del patriarcado, o en el caso de un grupo de hombres, quienes definen cómo es la mujer, cómo debe sentirse la mujer, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con este caso con la raza. Siempre hay que tratar un poco de ser holístico, interdisciplinar, lo que sea, y combinar un poco esta forma de mentalidad, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, debate historiográfico. Aquí voy a meterme con gente, ¿de acuerdo? Está feo, pero yo creo que hacer una crítica teórica es importante. Tenemos a Acemoglu, Huntington, Pomeranz y Zia. Básicamente de lo que hablan estos de la lucha de civilizaciones. En el siglo XIX y XX se hablaba de los civilizados y los bárbaros. Europa era los civilizados, la luz, mientras que África era la oscuridad, la tumba del hombre blanco, las colonias eran la carga del hombre blanco y se hablaba de los bárbaros, de la barbarie. Hoy en día tenemos una especie de darwinismo social, que eso también lo verán los que estén en historia, pero un darwinismo social más bonito, un darwinismo social cookie. Hoy en día lo que se habla es de que hay élites inclusivas y élites extractivas. Las élites inclusivas son Acemoglu, Pomeranz, por ejemplo, que es estadista, Acemoglu con un libro que se llama Why the Nation Fails, en referencia al libro lo que opinan así es que hay élites inclusivas y élites extractivas. Las élites inclusivas son las europeas, concretamente Inglaterra y Estados Unidos, muchos autores de estos no meten a ni siquiera a Francia dentro de las élites inclusivas, son aquellas cuyas élites son generosas y entregan, reparten las riquezas al pueblo, ¿de acuerdo? Mientras que las élites extractivas, como las africanas, no son promotoras del cambio ni competitivas y básicamente no reparten las riquezas. Bien, estamos viendo cómo esto, desde un simple y general estudio de la historia colonial, nos permite tener una visión muy distinta de todo esto y sobre todo teniendo en cuenta que los que extraen y los que dependen de la obtención directa de materias primas son las grandes multinacionales apoyadas por sus propios estados. O sea que estas caracterizaciones son muy, muy, muy debatibles. Por cierto, Huntington se ha hecho muy famoso con el libro de La lucha de las civilizaciones, que habla otra vez de Oriente y de Occidente, de barbarie y civilización. Y para que ustedes lo entiendan, un poquito más sencillo, todos estos son los think tanks, los grandes centros intelectuales que luego darían pie a la derechización del ala del Partido Republicano Norteamericano. Todo el mundo hoy en día se mete con Donald Trump, con razón, pero hay que entender que detrás de Donald Trump no solo es un loco, sino que detrás de Donald Trump hay toda una tendencia intelectual que es muy importante y que debemos analizar, ¿de acuerdo? Por otra parte, tenemos a Stiglitz, Carr y Sia, que son autores, todos bastante interesantes, incluso Acemoglu tiene cosas interesantes, pero recaen en lo que yo llamo, bueno, no yo, pero lo que se llama el fetichismo de la mercancía. Ustedes habrán oído muchas veces lo de la maldición de los recursos, y que aquellos países que tienen recursos naturales, petróleo, bueno, en el caso de Venezuela también se habla mucho de petroestado y de maldición de los recursos, pues están predestinados de alguna manera a tener una situación de caos, de miseria social. Se está confundiendo el fondo con la forma, se está confundiendo el petróleo con la productividad y con el desarrollo de la industria petrolífera. Es decir, el petróleo no va a sí mismo, no se extrae el solo, no va el solo a África, no se reparte el solo. Hay unas relaciones sociales, productivas y económicas que debemos analizar. Stiglitz analiza, incluso llega a criticar a dichas multinacionales, pero se confunde, yo creo que la forma con el fondo, y se habla de una predestinación, una especie de destino manifiesto, y que si le damos un poco la vuelta a ese discurso, parece que lo que quiere decir es que hay una predestinación para que nosotros les extraigamos las materias primas. Y luego tenemos los discursos de Sarkozy y muchos otros, ¿no? Sarkozy en Senegal pronuncia un discurso, Sarkozy, el presidente, un discurso en Senegal donde dice que Francia no tiene nada que avergonzarse, que el imperialismo francés trajo mucho, se montó un pollo tremendo, ¿no?, en África. El imperialismo está volviendo igual que el fascismo, ¿no? Y se están revalorizando muchas teorías que parecía que habían quedado olvidadas. No me voy a detener más porque tendría que hablar mucho más, pero no voy a hacerlo. Por supuesto, todas las corrientes anteriormente citadas son, en una u otra manera, intervencionistas. Aquí este Campbell, que fue embajador en Nigeria, decía que los estados fallidos, que es otra de las caracterizaciones de estas corrientes historiográficas, tienden a ver los estados fallidos como máquinas rotas que pueden ser reparadas por buenas mecánicas en un corto periodo de tiempo. Vemos cómo son elementos legitimadores de políticas intervencionistas. Mis dos tesis que les voy a presentar. De estados territoriales, donde operan las empresas, colonialismo clásico, al control directo no ya de empresas, sino de ramas industriales concretas de grandes monopolios. Es decir, el desarrollo del capitalismo y la concentración del capital a través del sistema financiero permiten que en vez de haber un estado colonial organizado por las metrópolis, simplemente sean ramas concretas, como en este caso el petróleo o la minería, o etcétera, etcétera, las que se encarguen de administrar estas nuevas neocolonias. Esta situación donde ramas industriales concretas de grandes monopolios, no ya un monopolio, sino ramas concretas de monopolio, pueden administrar países enteros, es una cosa que no se había dado nunca en la historia de la humanidad y es increíble. Piénsenlo ustedes por un momento, hoy en día nos parece hasta normal, pero piénsenlo ustedes por un momento. Una sola rama de industria concreta, el petróleo, 7 multinacionales del petróleo, son capaces de controlar países enteros, y no uno ni dos, sino muchos países enteros. Esto es muy, muy relevante. Y el requisito indispensable para que esta situación se dé es el aumento en el desarrollo del capital financiero, que es la única forma de organización de capital que es capaz de administrar a estos niveles y centralizar y organizar toda la vida económica. Bien, por fruto de ello tenemos aquí un nuevo Estado corporativista, pero cuyo capital es foráneo. Si hablamos del corporativismo de Estado, hoy en día se habla mucho de las puertas giratorias y todo esto, pero si hablamos de un Estado corporativista, la característica africana sería que cuyo capital es foráneo. ¿De acuerdo? Y yo tengo el nombre de imperialismo monopolista de Estado, en este caso. Esta situación presupone la situación que tenéis en el visto y una nueva forma monopolística, ¿de acuerdo? Bien. Voy a terminar con dos frases. Bueno, me faltan las conclusiones. Rápidamente. El neocolonialismo es también la peor forma de imperialismo, Para quienes los practican, significan poder sin responsabilidad. Y para quienes sufren, significa la explotación sin desagravio. Esto lo hizo Kawan Nkrumah, ya he hablado de compañera, que es el padre de Ghana. Bien, me parece muy interesante destacar también el psicoanalista Frantz Fanon. Históricamente el negro, hundido en la esencialidad de la servidumbre, ha sido liberado por el amo. No ha sostenido la lucha por la libertad. Esto solo es válido para determinados casos, ¿de acuerdo? Ha habido unas luchas en África impresionantes. Pero me parece muy relevante sacarlo a debate, a colación, por lo menos para el tema de las preguntas y tal luego. El jefe del Departamento de Estado, de uso secretario del Departamento de Estado, dejaba bastante clarito que el capital era una forma de poder. Según Alejandro Nadal, de ser una nación política, el Estado hoy se convirtió en una matriz de intereses corporativos y su funcionalidad no tiene nada que ver con el bienestar social. Entonces, a la hora de analizar historiográficamente el tema, vemos cómo se confunde la forma con el fondo. El imperialismo y el colonialismo no es una forma de territorialidad, ni un ejército, ni siquiera es una empresa, sino son unas relaciones productivas determinadas y un determinado estadio de desarrollo. Hemos visto a lo largo de todas las conferencias de hoy cómo hay formas de desigualdad muy diversas, cómo hay formas de colonialidad muy diversas, cómo puede haber un apartheid jurídico, pero puede haber un apartheid económico, cómo incluso las crisis alimentarias pueden impactar más que incluso que el apartheid, o lo mismo, sobre la vida de las personas. Por lo tanto, no podemos decir que el imperialismo es un periodo histórico como de la Edad Media, que es así, y encajarlo de forma mecanicista, sino tenemos que entender que el imperialismo, fuera de aspectos éticos, que no, aquí no entran, es una determinada fase del desarrollo del capitalismo. Bien. Conclusiones. Los procesos neocoloniales que hemos estado viendo son más directos y más indirectos al mismo tiempo. Más directos, porque el control puede ser incluso más eficaz y mayor, y no hace falta perder más tiempo. Es más directo, es directamente las empresas las que dialogan con los estados y las que imponen sus medidas al estado. Es más directo, pero también es más indirecto. No tenemos estados coloniales, no tenemos apartheid, entre comillas, y no tenemos intervención militar, entre comillas también, porque la intervención militar se da todos los días. Pero tenemos intervención colonial permanente a gran escala, ¿vale? Fuerzas de ocupación, que sería de lo que estamos hablando. Siguiendo a Fanon, la clase dominante nigeriana nace como administrador de los negocios extranjeros y las metrópolis siguen dependiendo del statu quo actual. ¿Esto qué quiero decir? Que muchas veces se habla de primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, pero lo que tenemos que entender es que hay una simbiosis. Sí, los africanos dicen que las multinacionales son malas y los europeos decimos o dicen que los malos son los africanos, que son corruptos. No, hay una simbiosis entre ambos procesos y no se puede establecer divisiones maniqueas y no se puede aislar. Es decir, es que los africanos son corruptos. No, oiga, no. Es que si los africanos son corruptos es porque la corrupción es un mecanismo fruto del corporativismo de Estado y fruto de una burguesía que depende de las finanzas extranjeras y de las propias finanzas públicas. La corrupción, más allá de lo ético, es un mecanismo particular e histórico sobre el que se asientan las clases productivas. Pensemos en otros países, no quiero poner el ejemplo de España, pero se lo voy a poner. España, históricamente, es un país que no tiene una industria tan desarrollada como la europea, la alemana o la británica, y de dónde tira, de las finanzas del Estado, al igual que Rusia. En Rusia pasa exactamente lo mismo, de las finanzas del Estado y del capital extranjero. ¿Cuál es la actividad productiva de España? La industria inmobiliaria. ¿De dónde tira la industria inmobiliaria? Los pedidos públicos y los servicios del Estado. Eso se ve, por ejemplo, con el corporativismo del fascismo, ¿de acuerdo? Perdón por ir tan rápido, pero... biografía de interés. Para los que quieran Nigeria, Farol Egito y Serbo, y también, por supuesto, la monumental obra de la UNESCO de Kiservo sobre la historia actual de Nigeria, que es maravillosa. Son 11 volúmenes de toda la historia de África, desde la prehistoria hasta la edad contemporánea, unos tochacos así impresionantes, y son de una calidad excelente y hecho por autores africanos. Es un libro hecho por la UNESCO, ¿de acuerdo? Sí, pero por autores africanos. Olokojo es el nuevo padre de la historiografía nigeriana, o yo lo considero así, es muy importante. Sobre el neocolonialismo, ya la compañera mencionó, es muy interesante el libro de Chinwe Bembe, autor de senegalés, que habla de necropolítica, tiene un pequeño librito que habla de necropolítica y habla del gobierno privado indirecto, yo me lo he utilizado bastante como fuente. Para la cultura, el libro de Almícar Cabral, la Casa África lo tiene publicado, Nacionalismo y Cultura de Almícar Cabral. Hosban y Ranger hablan de The Inventor of Tradition, ¿no? De cómo la tradición y la cultura son un poco inventadas y se imponen incluso desde fuera, aunque hablen de la propia historia, y Frantz Fanon, que es el padre de la psicología y de la sociología, ¿de acuerdo? Quiero mencionarles este trabajo que me parece el más impresionante de todos. Muchas veces se habla de la carga del hombre blanco, de cómo los estados cuestan caro a las metrópolis. Eso es una tesis que ustedes oirán muchísimo, muchísimo si les interesa África. Los estados, las colonias y África en general es costoso para las metrópolis. Es una de las tesis principales. Que las colonias le costaron mucho. Eso en la historiografía española también se repite día tras día. Bien. A día de hoy, El único trabajo que a través de, de instrumentos económicos, macroeconómicos, complejísimos, con unas ecuaciones, bueno, el único análisis económico serio lo ha hecho esta señora, Jullery, alumna de Piketty, y demuestra que para el África Occidental francesa, los estados, las colonias africanas del África Occidental francesa eran deficitarias, es decir, les costaba más a las colonias el hecho de ser colonias y los gastos que tiene que sufragar del Estado y no al revés. O sea, por si a alguien le sale con ese argumento, que sepan ustedes que al menos hasta donde yo sé hasta el día de hoy, el único trabajo que analiza realmente el coste colonias-Estado es el trabajo de Jullery. Yo les puedo pasar la referencia concreta si les interesa, ¿de acuerdo? En cuanto a la biografía mía personal, he hecho algunos artículos divulgativos muy sencillos aquí. Neocolonialismo en Nigeria y imperialismo de Estado en África es un pequeño resumen, por si quieren tener un mini resumen de todo lo que yo les acabo de decir, con algunas cosas que yo no he dicho por falta de tiempo. Aquí analizo un poquito también el papel de la cultura, y aquí cuando hablo de colonialismo canario, español y guanchismo, hablo de todo lo que yo les he estado comentando sobre la cultura, pero en el marco concreto de las Islas Canarias. ¿De acuerdo? Y nada, muchísimas gracias.